Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a un programa más de Nutres, el mejor podcast de nutrición, salud y estilo de vida saludable.
En esta ocasión vamos a tener un tema controvertido. Esta es la pregunta, ¿pondrías a tu hijo a dieta? Y bueno, en esto estoy segura que pues muchos se sentirán identificados, otros no. Ya les platicaremos de eso, pero bueno, antes que otra cosa, yo soy Mariana Camarena, que en Twitter me encuentran como @nutricionactiva.
Yo soy Fernanda Alvarado, @Fernanda.
Y yo soy Sol Sigal, @Sol Sigal, también en Twitter. Y nosotras juntas somos las tres de Nutres. Tenemos una cuenta en Twitter muy guapita, llena de cosas, que es @NutresTV, va con número. En Facebook, que es NutresTV, todo con letra. Y la cuenta de correo electrónico para que nos escriban lo que quieran y echen ahí todos sus rollos, porque siempre contestamos, que es Nutres, también todo con letras, @gmail.com.
Les recordamos que todos nuestros podcasts están disponibles en iTunes o también en www.dixo.com. Oigan, ¿y saben por qué decidimos hablar hoy de niños gorditos, niños a dieta? Pues porque tenemos unas cifras alarmantes. Suéltanos. Uno de cada tres niños en México de entre 5 y 11 añitos
tiene obesidad.
Y ocupamos el penoso, pero sobre todo preocupante, primer lugar en este rubro. Entonces, bueno, pues no, yo creo que sí es un tema súper importante, ¿no? Va más allá de que gordito y se ve chistoso o se ve sanito, o sea, digo, hay muchas connotaciones al respecto, pero bueno, pues quédense con nosotros que va a estar re bueno. Arrancamos.
Ni bueno ni malo.
Esta semana les pusimos una encuesta
cuya pregunta era, ¿pondrías a tu hijo a dieta? Y pues nada más y nada menos que los resultados, la verdad a mí me gustaron mucho porque un 70% de las personas que contestaron no pondría a su hijo a dieta, un casi 30% sí lo pondría a dieta. Y si se metieron a contestar, primero gracias. Las respuestas que más cuando ponían a su hijo a dieta era justamente como para cambiar los hábitos de alimentación, que eso es algo bueno, ¿no? Como decir, bueno, estoy viendo ahí un errorcito que está comiendo muchos azúcares o algo, bueno, les vamos a cambiar los hábitos. Otros decían que porque tenían que subir de peso, otros no carbohidratos, otros contestaron que era como dependiendo de su estado físico, o sea, que si sufría obesidad o algún déficit calórico, pues también lo pondrían en una dieta como para lograr un peso ideal. Entonces, pues, esta fue la encuesta y la verdad es que ahora sí que aterrizando los resultados, vamos a entrar en materia. No sé ustedes, colegas, yo la verdad no estoy a favor de los niños a dieta.
Yo tampoco. Además, yo creo que lo más importante primero es entender qué es un niño que tiene sobrepeso y qué es un niño que no tiene sobrepeso
o
que
no es obeso
y quién lo determina.
Exactamente. ¿No? De hecho, existen las tablas. El primer lugar, yo creo que tu pediatra tendría que decirte si tu hijo está dentro de un percentil adecuado o no. Las tablas de la Organización Mundial de la Salud las encuentran en la página de la Organización Mundial de la Salud.
Son clarísimas. Además, en todas las libretas de vacunación de los niños, las cartillas vienen y lo puedes ver.
Porque además hay que ver peso para la talla, también hay muchísimos otras cosas como pueden ser peso para la edad, pero para niños, pero para niñas, y tal vez de 0 a 6 meses o hasta los 2 años o hasta los 5 años, o sea, hay tablas para cada grupo de niños y también, por ejemplo, perímetro cefálico, etcétera. Entonces, creo que es importante que ese diagnóstico lo dé tu pediatra. Claro. Nosotros como nutriólogos también podemos, ¿no?, diagnosticar si te llega alguien, bueno, pues te vas a la tabla, lo pesas, lo mides y ya determinarás si está dentro de un percentil saludable o no.
Que lo más importante además no solo es tener la información de la tabla, sino combinar la información de diferentes tablas, porque te puede pasar que tu hijo sea muy bajito de estatura y entonces marque un peso saludable y realmente no es porque es más bajito, o al revés, que tenga la estatura de una niñita de 10 años cuando tiene 8, por ejemplo, y entonces por supuesto te va a marcar sobrepeso y no necesariamente. Porque es muy alta. Entonces sí se necesita una combinación de toda esta información para que pueda hacer un diagnóstico.
Mira, yo ahorita que ando empezando en esos pininos que mi hija tiene 1 año 3 meses, pues te das cuenta cuando platicas con el pediatra que te va guiando y te va diciendo, ok, a ver, va en este percentil, va en su carril o está abajo, te hará recomendaciones específicas, pero sobre todo también a mí me ha gustado, por lo menos de mi pediatra, que que te da una orientación como muy clara para ver signos y síntomas. Tu hijo es activo, tiene energía, está bien, vamos, o sea, en sus desarrollos psicomotrices y demás, va de acuerdo a lo que dicen las tablas o las referencias.
Los papás tienen o no sobrepeso, tienen buenos hábitos en la casa, todo ese tipo de cosas.
Oye, pero
cuenta.
Tú tenías un dato buenísimo.
Sí,
de
tremendo.
Eso.
No, bueno, lo que pasa es que hay, por ejemplo, esta cuestión de los adipocitos. Los adipocitos son las células que guardan la grasa, por así llamarlo, el tejido adiposo. Entonces, bueno, pues en periodos como la primera infancia y la pubertad, los adipocitos, o sea, estas células que forman el tejido adiposo, se reproducen. Entonces, si el niño no se alimenta correctamente, ¿qué va a hacer? O sea, va a empezar a tener más de estos adipocitos y eso le va a propiciar que sea un niño gordito a mayor edad. Bueno, ya no un niño, ya va a ser un adulto, un adolescente. Entonces, de ahí la importancia de la buena alimentación durante los primeros años, ¿no?
Además, en el caso de los niños hay dos brotes de crecimiento donde realmente se crean nuevos adipocitos todas las otras épocas, que es cuando son muy chiquitos y en la pubertad. Todos los otros momentos realmente esos adipocitos nada más crecen o disminuyen de tamaño.
Exactamente.
Entonces, si tú en esos dos momentos donde se pueden generar nuevos adipocitos controlas el peso del niño, le va a ser mucho más fácil cuando sea grande controlar su peso.
De ahí que dicen que bueno, la infancia, o sea, de 0 a 6 años es cuando más importa la calidad nutrimental que le das a los niños.
Claro, por eso yo creo que la dieta, si pensamos en dieta, alguien nos escribió una respuesta de no carbohidratos, yo creo que la
no
verdad,
tortilla,
o no
decían,
tortillas,
que es un súper carbohidrato.
O sea, más bien tienes que es aterrizar no una dieta saludable.
Claro.
O sea, me encantó el que contestaba, pues de buenos hábitos, oye, estoy viendo que no le estoy fomentando buenos hábitos a mi hijo, voy a empezar a partir de hoy a inculcarle ciertos hábitos en una dieta saludable donde haya carbohidratos, proteínas, grasas, es decir, los tres macronutrientes, en fin. Pero de verdad hay personas que, por eso es importante la educación en nutrición, que no lo sabe.
No lo sabe.
A mí cuando me llegan al consultorio mamás o papás que, oye, es que necesito que pongas a mi hijo a dieta. A ver, ¿para qué va a ser la dieta? Bueno, en realidad está bien tu hijo en peso, en talla, es no solamente como cambiar hábitos dentro de casa. Es decir, tu hijo va a empezar a comer lo que tú comes, pero en estas características, o sea, tanto porcentaje de carbohidrato. Cuando el papá o la mamá entiende cómo debe ser una distribución ideal de macronutrientes en la dieta, es muy fácil que el niño lo vaya teniendo.
Al adulto es al que tienes que educar finalmente. Exacto. ¿No? La obesidad infantil es un problema de adultos.
Sí. De hecho, hay por ahí algunas recomendaciones básicas para poder cuidar el peso de los hijos. Pues yo soy de la idea, como dices tú, Mariana, de no poner a los niños a dieta, sino de hacer planes para que no suban de peso. No,
exacto.
O sea, idealmente. Entonces, apoyar al niño, que la dieta no sea un castigo, sino sea un proceso, porque muchas veces los niños están castigados y entonces están a dieta. Y desde chiquititos crean esta fobia por las dietas. Entonces le dices dieta y es como decirles Mufasa, ¿no?
Ay,
el Rey
sí.
León, ¿te acuerdas?
Pero porque escuchan a la mamá también.
Claro. Entonces, la dieta no puede ser un castigo. Es salud, es estilo de vida, es, en fin, que se sientan bien, ¿no? Y que estén contentos. Por otro lado, como dices tú, la obesidad es un tema, o el sobrepeso, no necesariamente la obesidad, es un tema de familia. Entonces tienes que atender a la familia completa, y eso muchas veces les cuesta trabajo. Nos escribió una chava en Twitter que yo recuerdo su nombre, pero era como su arroba es como la tweety o algo así, como muy chistoso. Ella se llama Mariah. Y nos decía, ¿cómo le haces para decirle a alguien que su hijo, que tú lo ves, que su hijo tiene sobrepeso o que está obeso?
Qué difícil,
porque lo toman muy mal.
Sí.
Y te puedes meter un problema con tu amigo, tu hermana, tu primo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le contestábamos un poco en Twitter nuestra opinión, pero es como más complejo.
No, iba más allá de los 140 caracteres. Yo le decía que le íbamos a responder aquí porque, bueno, pues de entrada yo creo que los papás nos cegamos, ¿no?
Sí,
o sea, nos cegamos, es difícil, y volvemos a lo mismo. O sea, papás gorditos, niños gorditos. Entonces, seguramente ese niño del que nos hablaba Mariah.
Es que no sé cómo debe ser María, pero no.
Los papás deben tener sobrepeso.
Hay un libro muy bueno que es The Good Parenting Food Guide, donde hace mención justamente a esta parte de cómo los papás, cegamos el sobrepeso o la obesidad en tus hijos. Desgraciadamente, tú decías, sí es un problema de los papás, pero a nivel, ya es por eso una pandemia la obesidad, porque si tú como niño ves que cada vez pues es más fácil encontrarte un pantalón extra grande o porciones más grandes, es muy fácil que caigas en esta visualización del de, pues todo es más grande, está bien que yo tenga un sobrepeso, y los papás ahora sí que bloquean y ven a su hijo normal en sobrepeso.
De hecho hay un estudio, porque a veces, bueno, existe la duda si la obesidad se hereda, ¿no? Si traes los genes ahí de obesidad. Y bueno, hay un estudio en el que se muestra que la mayoría de los padres con sobrepeso tiene hijos con sobrepeso, ¿no? Y unos datos que platicábamos hace ratito, que es cuando ambos padres tienen peso normal, solamente hay un 9% de que sus hijos tengan más peso de lo saludable. Solamente 9. Cuando uno de los padres tiene sobrepeso, sube a 41%. Pero, ojo, o sea, chequen, cuando los dos padres tienen sobrepeso, se eleva a 73%.
Sí, es muy alto.
Entonces, pues sí. Aunque bueno, también se hizo otro estudio donde a unos gemelos los separaron,
claro,
crecieron y se criaron en diferentes casas y los dos tuvieron sobrepeso. Entonces, sí hay, no se ha
también
podido así llegar al punto de decir sí o no, porque la obesidad, como lo sabemos, es multifactorial.
Es lo que te decía, es multifactorial. Yo creo que también hay una parte, respondiendo un poco también la pregunta de que nos hicieron en Twitter, y es que la obesidad está muy estigmatizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que debe ser muy fuerte, como yo tengo la suerte que mi hija está en su peso, ¿no? Entonces, pero me puedo imaginar como papás con hijos obesos, uno o dos, sintiendo mucha vergüenza, porque parecería, claro, que la obesidad se relaciona con descuido. Uh-huh. Mucha gente piensa que, claro, eres obeso porque eres flojo,
sí,
porque eres descuidado, porque no te importas. Por lo tanto, en niños, pues eso es como reflejo de quiénes son tus papás.
Oye, y la relación que hay de un niño con sobrepeso o obesidad con este tema del bullying.
Claro.
Yo leí unos datos que me impactaron.
Sí.
O sea, 60% de los niños en México han sido ya víctimas de bullying, pero lo más aterrador es a lo que lleva ser víctima de bullying, el suicidio. O sea, yo, un niño de 10 a 13 años, entre los 10 y los 13 años, perdón, que piense en decir esta vida no vale y me suicido, es terrible.
Había datos de un estudio que hicieron en Estados Unidos y le preguntaban a los niños de una secundaria, son chavos ya, ¿no? ¿Preferirías tener como amigo? Tú, hay dos, o sea, te van a ofrecer dos amigos y tú puedes elegir cuál de los dos quieres. Uno, sabes que vende drogas y es asesino. Y el otro tiene obesidad. ¿A cuál de los dos prefieres como amigo?
No me digas el resultado que no quiero escuchar.
Prefieren no estar cerca de obesos porque son muy vergonzosos, porque, te digo, los relacionas con descuido, con patanería, con, ¿no?
Oye, y curioso cómo pasamos de ser un país desnutrido a un país con obesidad.
Bueno,
y
tenemos de 30
años, pero ¿no? es también un reflejo de un país que está en vías de desarrollo, donde hay pobreza extrema y donde hay un exceso de, ahora sí que la obesidad. Entonces, pues no hay más que atacar las dos partes.
Perdón,
y educando en nutrición, educando en valores, yo creo que también, porque ¿por qué le va a avergonzar a alguien tener un amigo obeso? O sea, ¿qué escucha en su casa?
Sí, exacto, claro. Pero la verdad es que sí es un país donde entonces no se regula, que ese es otro tema, el tema de los refrescos, porque están considerados casi dentro de la canasta básica,
exacto,
porque completan las calorías de la dieta. Entonces, ¿cómo quieres que no haya niños obesos?
Se lo dan en la mamila.
Yo sí aplaudo mucho el trabajo que hace el Poder al Consumidor. Alejandro Calvillo es un gran vocero de
saludos,
todo lo que estamos de verdad preocupados por nuestros niños, que es como, ¿quién más? El futuro de nuestro país.
Sí, claro. Sí, somos un país que ahorita somos la primera generación, no solo en México, a nivel casi mundial, de adultos, donde nuestros hijos van a vivir menos que nosotros.
Yo cerraría que más que niños a dieta, niños educados, papás educados.
Por favor.
Y por lo tanto, niños educados.
Sí, sin duda, sin duda.
Bien comer.
Aguacate, el alimento de la semana.
Este superalimento, además de ser muy mexicano, es saludable, posee gran diversidad culinaria y, por si fuera poco, ¿te suenan las mascarillas de aguacate?
Es utilizado en la elaboración de diversos productos cosméticos.
¿Es una fruta o una verdura? El aguacate técnicamente es un fruto, aunque bajo en azúcares, lo que lo convierte en un alimento seguro para personas que viven con diabetes. Gracias a su aporte en grasas y proteína, brinda saciedad y evita el famoso picoteo entre comidas. Si bien es rico en grasas, se tratan de grasas saludables, cardioprotectoras que le llaman.
Pues ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.
Nutrición activa.
Pues bueno, volviendo un poco al tema de lo que hablábamos de la comida chatarra y tal, yo creo, la verdad, que no habría que satanizarla, como no hay que satanizar ni idolatrar ningún alimento. Creo que, yo siempre lo he dicho, no hay alimentos ni buenos ni malos. Todo tiene que ver con la cantidad en la que la consumes, cuándo, el momento, quién, tal, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, creo que los niños de todas maneras están expuestos a los alimentos chatarra. Tienes que enseñarles cómo controlar la cantidad que consumen, más que decirles que está prohibido. Y entonces que vayan a las fiestas y no se puedan acercar ni al pastel porque tiene azúcar, ni a la piñata porque llueven demonios. No,
oye,
no.
Yo tengo una amiga, ay, perdón que te interrumpa, pero es que me vino ahorita clarísimo. Es súper,
pues sí, llega en su trastorno obsesivo compulsivo un poco. O sea, el niño está feliz con su bolsita de dulces. Pues lo siento, escoge nada más tres dulces porque son los que te vas a llevar a la casa. Y nada más el niño sabe que puede escoger tres dulces de los kilos 200. Que agarró en la piñata. Ajá. Igual, o sea, y de vacaciones es súper estricta, con que vas a... jícamas, no, el postre no, todos los azúcares le tiene pavor. Claro, la ves a ella y es como...
¿Es gordita?
No, súper fit, flaca y demás, pero este trastorno
¿no habrá
con
sido
los que
gordita?
Les pasamos a los...
Quizá, ¿eh?
O pues algún mira, trastorno, no sé.
Yo la conozco y no ha sido nunca... Más bien son los trastornos.
Son trastornos.
Que ese va a ser otro tema de un podcast, ¿no? Trastornos
sí, estaría
de
buenísimo.
La conducta alimentaria. Son como papás, tremendo. Heredamos trastornos, por favor, ojo con eso.
Sí, no, y queremos
perdón
que los
perdón por interrumpir.
No,
entonces, pero es que me llegó así.
Pero viene el tema. Yo estaba alguna vez en una fiesta infantil y había un niño que le tenían prohibido comer azúcar. Y entonces, en cuanto rompió la piñata, mejor se lo llevaron a otro lado. Y luego en el pastel, pues le estaban sirviendo pastel a todos los niños. Y cuando acabaron, dejaron lo que sobraba de pastel con la palita. No llegó el niño corriendo, se robó la palita y se fue corriendo. Le alcanzó a dar tres chupadas. En lo que sus papás lo alcanzaron, lo regañaron, se la quitaron. Es que, pero de veras, imagínate el antojo de ese niño para jugarse la vida, ¿no?
Es que volvemos a quién hay que educar, ¿al niño o al papá?
Sí, yo creo que todo con moderación.
Y el ejercicio.
Y sabes qué, y a lo mejor no tener esos productos en la casa te puede ayudar.
Claro.
Pero cuando sales, esa es la realidad, mamás. Eso es lo que hay en el mundo y los niños tienen que aprender, pues, a moderarlo, ¿no? Y compensar lo que decía Mariana con actividad física, que ya saben que además yo soy súper promotora.
Bueno, y ahorita tú sabes que los niños mexicanos pasan más de 4 horas frente al televisor. Televisor llámese iPad, computadora, lo que quieran, pero más de 4 horas. Entonces tú haz cuentas de lo que tarda el niño sentado en el coche en llegar al colegio. ¿Cuántas horas está sentado tomando clases? En la hora, o sea, a la hora del recreo ya son poquitos los que se ponen a, sobre todo las niñas, se sientan a comer el lunch.
Y chismean.
Ponte a sacar cuentas y cuánto tiempo están moviéndose los niños.
Sí, muy poco.
Y
muy
además
poco.
Se relaciona, hay muchos estudios donde relacionan el hecho de estar sentado frente a la televisión con desconectarte de lo que comes. Entonces
claro.
Empiezas a hacer una, como mancuerna, tele igual a paquete de papitas, de palomitas, de golosinas, porque no te das cuenta
palomitas,
lo que
claro.
está pasando
sí,
a través de sensorialmente, no lo que te llevas a la boca.
De hecho, ahí por ahí una de las grandes recomendaciones es, de alguna manera, sí fomentar que tus hijos vean menos tele y si no, que cada media hora se levanten y hagan alguna otra cosa y luego regresen, como tú lo quieras manejar en tu casa.
Hasta uno, de adulto.
Sí, pero que no se consuman alimentos cuando se esté viendo tele, utilizando la iPad, lo que sea, no se puede comer
exacto.
nada, ni saludables, porque entonces el día que no hay saludables, pues migras a la papita, la galleta, lo que sea, porque lo que se genera es el hábito de asociar televisión, cine, lo que sea, con comer. Y por otro lado, lo que hace Alejandro Calvillo en El Poder del Consumidor, que es toda esta historia de regular la cantidad de anuncios
ay,
que
sí.
se dan hacia los niños, ¿no?
Por favor, menos paquetes, más tlacoyos.
Sí. sí, exacto, esa es una buena idea.
Pero es muy cierto.
Pero nada
el
de comer
impacto
frente
de,
a la tele,
¿sí?
¿no?
Sí. Todos los comerciales, cómo van dirigidos para que el niño voltee y le diga, mamá, ese es el que vi en la televisión, lo quiero.
Sí, yo
o sea, que ustedes sí están a favor de que tengamos medidas paternalistas en torno a publicidad y a que
yo
ya
sí.
se
es
regule
ya
lo
estás
de las
hablando de una epidemia.
Maquinitas y demás. Okay.
Yo tengo sentimientos encontrados. Creo que hay una parte que sí deberíamos hacernos nosotros responsables
sí.
como ciudadanos independientes, individuos, personas, familias. Y sí creo que hay una parte que tiene que hacer el gobierno.
Yo igual dos. Que tú.
Claro.
O sea, no podemos nada más esperar que la respuesta
no,
venga de
pero
arriba.
Pero el impacto que puede tener
ya
tú, gracias a estas
ya hay,
medidas,
ya
tú como papá,
que
lo vas a ir cambiando.
Lo decíamos, ¿no? Del refresco y el agua.
Sí. Exacto. Entonces, yo sí, o sea, yo creo que ni modo, estás hablando
educar
de que
a la mala.
El costo de en el servicio de salud es altísimo tratar ya personas con niños con obesidad que ya tienen diabetes, hipertensión,
este
problemas
documental
de
que está ahora
etcétera.
En Netflix, que para mí es como muy triste, ahora hay varios, ¿no? Pero ese se llama FEDOP, que lo pusieron en español, hartos, ¿no? Creo que se llamaba o algo así. Y es de estos niños gordos, ¿no? Y como en las escuelas de Estados Unidos, es que más gordos oye muy feo, pero pues es que sí están muy obesos, ¿no? Niños de 130, 140, 150 kilos, sometidos ya a propuestas de bypass a los 14
imagínate.
Años, ¿no?
Dializados.
Porque el riesgo dializado de que se queden con ese sobrepeso es mayor que lo que te pudiera suceder si te haces un bypass. Pero entonces ellos comen en las escuelas, y en las escuelas, todas las escuelas tienen convenios con franquicias, entonces comen pizza, hamburguesas, no sé qué. No es el caso en México, pero pero si no nos ponemos las pilas, para allá vamos. Exacto. Las universidades en México ya tienen franquicias adentro.
Aquí ya, o sea, por los, hay unos lineamientos generales para ya la expedición de alimentos y bebidas. Entonces, ya vamos por buen camino. Yo creo que sí se están haciendo muchas iniciativas a nivel salud pública que están tratando de combatir este problema, pero falta muchísimo.
Pues yo creo que lo que hay que hacer es más bien pensar que los niños, si todavía van a crecer de estatura, eventualmente tendrán un peso correcto. Exacto. Pensando en una niña de 50 kilos, pues con estatura eventualmente 50 kilos para un adulto están muy bien.
Pero también fíjate, hay una etapa, sobre todo en las niñas, que antes de que empiecen a desarrollarse, les crece la panza.
Sí.
Y es normal, o sea, muchas mamás, yo veo que muchas mamás, como cuando tienen 8 años, las niñas se ponen bofas, pero es normal. Ahí no es que tengan sobrepeso. ¿Por qué? Porque es normal, porque viene un estire.
Sí, están almacenando para grasa, para crecer.
Y también, hormonal. Esa es una. Y la otra, antes de que tengan su primera menstruación, viene otra, otro, se rellenan de nuevo, pero eso es normal.
Que ahí es donde yo les quería contar, yo he tenido tristemente varios casos en el consultorio. Una mamá, por ejemplo, vení y me contaba que su hija de 5 años tenía celulitis y que era momento de poner la dieta, porque cuando ella le pone el traje de baño se le veían en las pompitas algunos puntitos. La mamá muy obesa, entonces seguramente estaba como muy traumada. Pero yo creo que de los casos que a mí más me sacó de onda y se los he contado es este niño muy muy gordo que vino al consultorio porque ya había pasado por muchos procesos de nutrición y no había hecho nada. La mamá estaba ya muy angustiada. Bueno, yo tengo ahí mis interpretaciones, pero bueno, finalmente él venía de un médico que le había dicho, mira, tú hasta la idea de que vas a ser gordo para siempre. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te pongas a trabajar y tengas mucha lana.
No, no te mueres.
Porque a las viejas, y se lo dijo así, a mí me impresionó, porque a las viejas, le dijo el doctor, lo que les gusta es la lana.
No,
importa. Entonces, un bariatra.
Hay que denunciarlo.
Y bariatra, además, bariatra. O sea, no el pediatra, ¿no? Okay.
Eso te lo contó la mamá en la consulta.
Sí, me dijo, era el último doctor con el que habían estado. Dijo, porque a las viejas lo que le gusta es la lana. Entonces, si tú quieres ser feliz y tener viejas, pues chambéale, ¿no? Entonces, tendrás muchas viejas y no importa que estés gordo. Un doctor.
¿Cuántos años tenía el niño?
Como 14 o 16 por ahí, ¿no? Y la mamá estaba muy angustiada, pues, y oye, ¿cómo me pueden decir esto? Con mucha razón. Pero bueno, una relación más bien enferma entre ellos y tal. Pero tan enferma como de repente pensar que tu hijo, a ti te llevaron un niño de un año. A mí me acaban de proponer una niña de 2 años, 8 meses.
2 años, 8 meses
para poner la dieta. Sí, creo que
pero entiende la desesperación que pueden tener los papás.
Creo que estamos muy
enfermos. Yo me senté con la mamá y le dije, perfecto, vamos a verte a ti. Que el recordatorio, ya sabes, que le estás dando de comer. Me empieza a contar la niña ya de un año que ya puede comer de todo y le digo, ¿has probado lo que le das a tu hija? No.
Por favor, pruébalo. Que se siente.
Oye, dime tú si te va a gustar un chayote cocido, nada más. Eso está padre, exacto, para justamente el proceso de la lactación, donde pues sí, empiezas con un chayote cocido porque la digestión, etcétera. Pero ya después, de verdad, ponle tantita sal, tantita mantequilla, un poquito de aceite de oliva.
Aguacate.
Empieza, exacto, aguacate.
Muele la cosa.
O sea, mi hija, de verdad, agarra el aguacate y se lo come. Entonces, sí, a mí me impresionó mucho la consulta porque la mamá salió de verdad fascinada. ¿Es en serio que ya le puedo dar de comer todo?
Es que claro, a quien hay que educar es a los papás, exacto, insisto, pero es así.
Ahora, está la parte donde también se presta para otro programa, los niños piqui, o sea, los niños que tienen un tema sensorial, porque es cuestión sensorial, donde nada más comen cosas naranjas o si tiene
o no
un pedacito
calientes
duro ya no se lo comen. El reflejo ya natural del vómito es una madurez en la parte de la lengua. Entonces, ir reconociendo esos trastornos, pues también se presta para, obviamente ahí sí vas a una consulta, pero una consulta donde es más aterrizada a cuestiones sensoriales.
Y emocionales. También creo que hay una parte donde los niños llaman la atención con el tema de la comida y si les funciona, ahí te encargo, que te
por eso no hay que, seguramente lo escuchan por todos lados, del no premiar ni castigar con alimentos.
Claro.
Y lo sigue haciendo la gente, ¿eh?
Sí.
Oye, pero yo creo que es, tú decides qué darle y tu hijo va a decidir cuánto va a comer.
Sí, ¿te acuerdas?
Y en ese momento tú empiezas a identificarlo. Oye, pues sí, necesita ahorita subir más de peso o demás, está bajo. Bueno, le insistirás de alguna otra forma. Sí es más chamba de los papás, evidentemente, porque tienes que jugar cómo se lo va a preparar para que se lo coma.
Pero ¿sabes qué? Yo estoy absolutamente en contra de estas propuestas de que los niños suban de peso. Todo el tiempo, oye, es que este niño está muy flaco, es que este niño no sé qué, corte a, este niño es un gordo, no puedo dejar. Los niños son como
estamos
como
hablando de niños sanos, ¿no?
No, porque sí, claro, no es con patologías, niños sanos con o sin sobrepeso, ¿no? O con bajo peso. De repente los niños, como decías, ¿no? Las niñas echan panza, no sé qué, crecen y se ven muy flacas. Entonces vienen las mamás, es que está muy flaca y no me come, ¿no?
No me come,
que a mí me pone, ya saben, ¿no? Ya ven que yo brinco por cualquier cosa. Pero entonces, proponerle a un niño que está delgado que suba de peso es firmar una sentencia para que eventualmente lo tengas que poner a dieta. Uh-huh. Yo digo que hay que dejarlos, los niños regulan muy bien lo que quieren comer siempre y cuando tú decidas lo que decías. Uh-huh. ¿Qué les das? Y les dejes a ellos decidir cuánto.
¿Cuánto?
¿Sabías que? Las estadísticas admiten que si la mayoría de los candidatos en el proceso de adelgazamiento pierden un promedio de 10% de su peso corporal, vuelven a ganar las 2/3 partes en el año siguiente y la tercera parte en los 5 años que siguen. Esto es Nutres.
Fixo. Para los niños hay que promover el consumo de frutas y verduras en casa.
Considera que la leche descremada o light tiene el mismo valor nutrimental que la entera. ¿Cuál es la diferencia? Pues el aporte de grasa.
No tengas en casa paquetes, y mucho menos aquellos tamaño jumbo. Los alimentos que son ricos en calorías y pobres en nutrición muchas veces vienen en paquetes. ¡Ojo!
Sustituye la crema, mayonesa y margarina por aguacate, que es nuestro alimento de la semana, aceite o aceite de coco.
La recomendación diaria de actividad física para un niño es de por lo menos 1 hora de actividad intensa, es decir, que le cueste trabajo hablar cuando esté haciéndolo.
Agua natural para todo y sobre todo. Tanto los jugos de Tetra Pak como todos estos refrescos deberán ofrecerse de forma ocasional.
Deberás restringir a no más de 2 horas diarias el tiempo que los niños dedican a ver televisión, jugar videojuegos o navegar por internet.
Recuerden que los hijos son nuestro vivo reflejo, así que a predicar con el ejemplo.
Bueno, llegamos al final de un programa más de Nutres. Acuérdense que este espacio lo hacemos todos. Por favor, entren, participen en nuestras redes sociales. En Twitter somos @NutresTV y en Facebook NutresTV, nada más que en Facebook, con letra.
Recuerden mandarnos sus dudas y contestar, por favor, la encuesta de la semana. Se despide Fernanda Alvarado, @Fernanda.
La próxima semana vamos a platicar sobre un tema muy controvertido. Vamos a hablar de los lácteos. Ya ves que parece que es como el demonio embotellado y no es así. La encuesta va a estar al aire ya al ratito, ya, ¿no? Para que nos ayuden, sí, a contestar. Pues yo soy Sol Sigal y
yo, Mariana Camarena, @NutriciónActiva.
Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó Nutres.